gracias, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo una vez más ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12. Y esta noche para nuestro estudio vamos a estar ahí en los versículos 35 al 37. Solamente vamos a cubrir tres versículos esta noche, Marcos 12, los versículos 35 al 37. Y cuando lo tengan en manos, pueden decir amén conmigo. Amén. Y podemos leer juntos como una familia. Marcos 12. Vamos a empezar ahí, hermanos, en el versículo 35 y vamos a leer hasta el versículo 37. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Si recuerdan, hermanos, en nuestro estudio en Marcos, es martes en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Conocemos esta semana como la Semana Santa, en inglés Passion Week. Y si recuerdan, hermanos, esta semana ha sido, ha sido un día muy, muy largo y muy difícil para el Señor Jesús. Si recuerdan, temprano en la mañana Jesús regresó a Jerusalén y una vez más llegó al templo e inmediatamente Jesús empezó a predicar y enseñar el evangelio a la multitud. Pero si recuerdan, hermanos, Marcos nos dice que los líderes religiosos no están contentos, no están felices de ver a Jesús. Recuerden, ellos odiaban a Jesús. Entonces Marcos nos dice que inmediatamente estos líderes empezaron a confrontar a Jesús y atacarlo en forma de preguntas. Literalmente, grupo por grupo, ellos empezaron a hacerle preguntas a Jesús. No para aprender de él, no para recibir de él, definitivamente no para seguirle, pero ellos quieren atraparlo y ellos quieren desacreditarlo y últimamente ellos quieren destruir a Jesús. Pero como hemos visto, hermanos, semana tras semana, la verdad es imposible atrapar a Jesús. Y como hemos visto, para cada pregunta, Jesús tenía y siempre tenía la respuesta perfecta. Y uno por uno Jesús puso a estos líderes en silencio. Y realmente, hermanos, el cuadro que vemos aquí es que Jesús está en control. Jesús es soberano Y Jesús está en control de estas situaciones. Y vamos a ver, hermanos, ese tema una y otra vez en estos últimos capítulos de Marcos. Marcos quiere que entendamos que Jesús está totalmente en control, especialmente durante su última semana. Todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, Jesús está en control. Y realmente la idea es, y Marcos quiere que entendamos esto, nadie va a quitarle la vida, pero Jesús la va a ofrecer por sí mismo. Él está en control. Él está en control de esta situación, de esta última semana, y voluntariamente Jesús va a ir a la cruz. Y nadie va a quitarle la vida, pero Él la va a ofrecer como un sacrificio voluntariamente. Él va a ofrecer su vida por sí mismo. Y Jesús está en control y ellos están atacándolo y tratando de atraparlo y ellos quieren destruirlo, pero Jesús está en control. Jesús siempre está en control. Entonces, hermanos, hemos estado estudiando estas preguntas de estos líderes religiosos. Y ahora, hermanos, mientras nos acercamos al final del capítulo 12, lo que vemos es una pregunta más que Marcos nos registra. Pero esta vez, hermanos, lo que vemos es que esta pregunta no es por los líderes religiosos, pero esta pregunta es por Jesús. Ahora vemos que Jesús tiene una pregunta para los líderes religiosos. Y la pregunta es acerca del Mesías y del linaje y de la autoridad del Mesías. Entonces, hermanos, esta noche esta pregunta va a ser nuestro enfoque. Y como siempre, solamente quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos aquí en nuestro texto. Amén, mis hermanos. Así que vamos a empezar nuestro estudio. Y solamente tengo tres cosas, hermanos, que quiero compartirles de nuestro texto aquí en Marcos 12, 35 a 37. Entonces vamos a empezar, y vamos a empezar, hermanos, miren conmigo una vez más, ahí en sus Biblias, ahí en el versículo 35, Marcos 12, 35, noten primero, hermanos, la pregunta de Cristo, la pregunta de Cristo. Y vamos a leer el versículo una vez más. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es la pregunta de Cristo. Nuestro texto empieza, hermanos, aquí en el versículo 35, con Marcos diciéndonos que mientras Jesús enseñaba en el templo, él decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora, hermanos, en su evangelio, el evangelio de Mateo, se nos da más información de este texto y de este evento. Y literalmente en su evangelio, Mateo nos dice aquí que Jesús actualmente le hizo esta pregunta a los fariseos. Y esta fue la pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Ahora, hermanos, bien, bien fácil de entender. Con esta pregunta, Jesús le está preguntando a los líderes religiosos, bien fácil de entender, hermanos, su opinión acerca del Mesías. Podemos decir acerca de la naturaleza y acerca de la identidad del Mesías. Su opinión, o podemos decir su punto de vista acerca del Mesías, lo que ellos pensaban del Mesías. Y Jesús le hizo la pregunta: ¿de qué familia vendrá el Mesías? ¿Quién va a ser el Mesías? ¿Cómo será el Mesías? ¿De dónde va a venir el Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? Esa es la idea detrás de la pregunta. E inmediatamente, hermanos, sin pensar dos veces, Mateo en su evangelio nos dice que inmediatamente los fariseos respondieron con las palabras: el hijo de David, el Mesías va a ser el hijo de David. Y realmente, hermanos, todos en Israel sabían la respuesta de esa pregunta. Todos en la tierra, todo judío, sabían que el Mesías iba a venir de la familia de David, del linaje, podemos decir, de la raíz de David. Todo judío sabía la respuesta de esa pregunta. Mesías iba a venir de la familia de David, iba a ser el hijo de David. Entonces, hermanos, escuchen esto bien, cuando los fariseos aquí respondieron con las palabras "el hijo de David", ellos estaban absolutamente correctos. El Mesías vino de la familia de David. El Señor Jesús vino del linaje de David. Sin embargo, hermanos, este fue el problema. Y este es el problema aquí. Los fariseos, los líderes religiosos pararon allí en su entendimiento del Mesías, en su creencia del Mesías. Ellos pararon con el hijo de David. ¿Qué quiero decir con esto? Bien fácil de entender. De acuerdo a ellos, de acuerdo a estos líderes, el Mesías era el hijo de David, el Mesías era un descendiente de David, pero eso era todo lo que era. En otras palabras, no era nada más. Para ellos, el Mesías era el hijo de David, pero no era el hijo de Dios. Amén, hermanos. Bien fácil entender. Para ellos, en su teología, en su creencia, en su entendimiento del Mesías, Mesías definitivamente era hijo de David, pero definitivamente no era hijo de Dios. Ellos no vieron al Mesías como el hijo de Dios. Ellos no vieron al Mesías como el Señor soberano, como el creador de todas las cosas, pero lo vieron al Mesías simplemente como a un hombre. definitivamente un hombre especial, definitivamente un hombre ungido por Dios, pero al final del día solamente un hombre. Y esa fue su actitud y su creencia y su entendimiento acerca del Mesías. Mesías es el hijo de David, pero definitivamente Mesías no es el hijo de Dios. Entonces, hermanos, y aquí está la clave para este primer punto, su punto de vista del Mesías tenía verdad en ello, pero no toda la verdad. No era completo, podemos decir, era limitado. Ellos tenían una pequeña vista del Mesías. Su Mesías era pequeño. Su Mesías era limitado. Su Mesías era el hijo de David, pero no hijo de Dios. Y hermanos, aquí está la aplicación. Ese es el problema que muchos tienen aún en la iglesia hoy en día. Su vista de Jesús es pequeña. Su entendimiento, su creencia de Jesús es pequeña. Muchos tienen una vista pequeña de Jesús. Muchos. Y déjeme explicar, hermanos, bien fácil de entender. Para muchos, Jesús es un maestro sabio. Y para muchos, Jesús es un ejemplo excelente. Y para muchos, Jesús es un profeta poderoso. Y para muchos, Jesús es una historia interesante. Pero es todo. Es todo. No lo ven como Dios, no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como el Señor soberano de todo el universo, no lo ven como el único Salvador del mundo, no lo ven como el único que es digno de nuestra vida, no lo ven en esa manera, pero para muchos, aún en la iglesia, hermanos, en las iglesias, Jesús es simplemente un buen hombre. Una historia interesante. Una religión. Ellos tienen una vista tan pequeña de Jesús. Realmente y tristemente, muchos están incorrectos acerca de Jesús. Muchos en la iglesia no conocen al verdadero Jesús. Y escuchen esto, hermanos, escuchen esto, perdón. Cuando tú estás incorrecto acerca de Jesús, tú vas a estar incorrecto en todo lo demás. Todo depende de tu entendimiento de Jesús. Todo, hermanos, todo. Tu adoración, tu caminar cristiano, tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, tu alabanza. Todo depende de tu entendimiento de Jesús. Y esa es la razón, hermanos, más que todo necesitamos conocer a Jesús. Y necesitamos conocerlo, hermanos, en una manera correcta, hermanos, en una manera bíblica. No en una manera de tradición, o no en una manera de sentimientos o emociones, pero necesitamos conocerlo en una manera bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús de acuerdo a la palabra de Dios? Necesitamos verdad, hermanos, acerca de Jesús. Porque todo depende de nuestro entendimiento de Jesús. Oh, hermanos, los confieso esta noche que más que todo, yo quiero conocer a Jesús. Más que todo, hermanos, cada día más y más y más, yo quiero conocer a Jesús. Porque no quiero estar incorrecto acerca de Jesús. Hay muchas cosas que estoy incorrecto. I'm wrong about a lot of things, pero no quiero estar incorrecto acerca de Jesús. Porque todo depende de nuestro entendimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y más que todo, necesitamos conocer a Jesús. Yo quiero más y más, no de una experiencia, no de emociones, no de una religión, pero yo quiero más y más de Cristo, hermanos, de Cristo. Entonces la primera cosa que vemos aquí es la pregunta de Cristo. Los líderes crean que definitivamente el Mesías es el hijo de David, pero no crean que él es el hijo de Dios. Su punto de vista es pequeño acerca del Mesías. Continuemos, hermanos. Ahora, segundo, noten en los versículos 36 al 37, noten ahora la realidad acerca de Cristo. La realidad acerca de Cristo. Y vamos a leer esos versículos 36 al 37 una vez más. Y miren conmigo ahí en sus Biblias, hermanos. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí, hermanos, es la realidad acerca de Jesús. Ahora Jesús nos dice exactamente quién es Él. Y para hacer eso, hermanos, noten, Jesús va directamente a la palabra de Dios. Y Él usa Salmo 110, versículo 1, para decirle a estos líderes religiosos exactamente quién es Él. En Salmo, y si pueden, hermanos, miren conmigo, vayan conmigo al Salmo capítulo 110 y miren conmigo ahí versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Ahí en este capítulo, hermanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, David declaró estas palabras acerca del Mesías. Jehová, amén, hermanos, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo, este capítulo, hermanos, se trata de una conversación que el rey David oyó. Literalmente, David oyó una conversación y la registró. Y esta conversación, hermanos, es una conversación entre dos miembros de la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y literalmente en este versículo, Dios el Padre está hablando a Dios el Hijo. Y el rey David oyó esta conversación, una conversación que el Padre tuvo con el Hijo. Y el Padre está hablando con el Hijo. Y esto es lo que David nos dice: Jehová dijo a mí, Señor. Literalmente, hermanos, en el hebreo, el versículo lo lee en esta manera: Jehová dijo a mí, Adonai. Jehovah said to my Adonai. Jehová dijo a mí, Adonai. Y la idea es, hay dos personas diferentes aquí. Una persona está hablando con otra persona. Realmente lo que encontramos aquí es que Dios el Padre, Jehová, está diciendo a Dios el Hijo, Adonai, el Mesías, el Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hermanos, escuchen esto. Esto es muy, muy importante. Realmente el cuadro que vemos aquí es una coronación. Coronación. En otras palabras, es un cuadro de alguien que está entrando en un salón del trono. Y literalmente el rey le dice que se siente a su diestra. Y la idea ahí es, se siente al trono que está al lado del rey. Y como resultado de eso, juntos ellos van a reinar, juntos ellos van a gobernar sobre el reino. Los dos van a tener el mismo poder, los dos van a tener la misma autoridad, los dos van a tener la misma gloria, la misma exaltación, y juntos ellos van a reinar sobre el reino. Y literalmente ese es el cuadro aquí, hermano. Este salmo literalmente miraba hacia adelante, a la coronación de Jesucristo. Después de su muerte y después de su resurrección, la Biblia nos enseña que Jesús ascendió al cielo. Y Jesús literalmente entró en el salón del trono de Dios. Y Jesús fue exaltado por su Padre. Y mientras Jesús entró en el cielo, literalmente fue una coronación, fue una exaltación, una celebración en el cielo. Y Dios el Padre exaltó Dios el Hijo. Y literalmente en esa coronación, en esa celebración, David nos dice que el Padre le dijo al Señor Jesús: siéntate, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y realmente esta es la idea detrás de esa declaración. Tú has cumplido tu trabajo y ahora es mi turno. Tú has cumplido la obra de la redención. Tú obedecí a mi voluntad. Ahora siéntate. Ahora es tiempo de sentarte. Tu trabajo ha terminado y ahora yo voy a tratar con tus enemigos. Ahora yo voy a tratar con todos los que te rechazan y se burlan y te ignoran, yo voy a tratar con tus enemigos y yo voy a juntarlos un día y voy a ponerlos por estrado de tus pies. Voy a ponerlos bajo tus pies. Y literalmente el Padre está diciendo al Hijo, un día voy a poner todos tus enemigos bajo tus pies. Y un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Y esa es la idea. Y literalmente el Padre está declarando esto. Estas son las palabras del Padre. Más que Pablo ahí en Filipenses 2, 5 al 11, estas son palabras del Padre, que un día Él va a juntar todos los enemigos, todos los que han rechazado a Cristo, al Evangelio, Él va a juntarlos y van a ponerlos bajo los pies de Cristo. Y esa es la idea aquí en este versículo. Esta es una coronación, hermanos. Jesús terminó la obra de la salvación. Jesús ascendió al cielo. Jesús entró al salón del trono de Dios. Y Jesús fue coronado y exaltado. Y literalmente el Padre le dijo, siéntate, hijo. Siéntate a mi diestra. Es como el Padre le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Tú has terminado tu trabajo. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Now it's my turn. Y voy a poner tus enemigos por estrado de tus pies. Y el cuadro aquí que David nos da es una coronación. La pregunta es, ahorita, en este momento, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús? Bueno, escúcheme bien, mis hermanos, y digo esto con mucho amor y mucho respeto, pero definitivamente Jesús no está sobre una cruz. Ahora, Jesús estaba sobre una cruz, pero el trabajo terminó. El precio fue pagado por completo y Jesús ya no está sobre una cruz. Y escuchen esto también, tampoco está en un pesebre. Ahora, gloria a Dios por la Navidad, y yo voy a celebrar la Navidad el resto de mi vida, pero Jesús no está en un pesebre. Jesús no es un bebé en un pesebre. Y también Jesús no está en una barca. Pero escuchen esto, hermanos. Ahorita Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y literalmente Jesús está reinando y Jesús está gobernando sobre todo el universo. Todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dado a Jesús. Y hermanos, Jesús es Señor. Jesús es Señor sobre todo, hermanos. Y ese es quien Jesús es. Jesús es Señor. Y definitivamente declaramos que Jesús es el Hijo de David. Pero Él es más que el Hijo de David también. Él es el Hijo de Dios. Jesús es Salvador. Y decimos gloria a Dios por eso. Pero también Jesús es Señor. Él es Salvador. Y muchos declaran que Él es Salvador, pero nunca podemos olvidar que también Jesús es Señor. Él es Salvador y Señor. Él es hijo de David, pero también hijo de Dios. Todo hombre, pero también todo Dios. Y Jesús es Señor. Ahora, hermanos, regresan conmigo a Marcos 12. Y ahora miren conmigo ahí en el versículo 37. Porque después de citar a Salmo 110, noten, hermanos, que en el versículo 37, aquí en Marcos 12, Jesús le hace a los fariseos una pregunta más. Vamos a decir una última pregunta. Amén, hermanos, versículo 37. David mismo le llama Señor. Y aquí está la pregunta: ¿cómo pues es su hijo? Ahora, hermanos, esta es la idea aquí. Si David le reconoció el Mesías como Dios, como Señor, como el que era supremo sobre todo, como Adonai, esta es la pregunta: ¿cómo podría ser el Cristo simplemente el hijo de David? Y ese es el argumento de Jesús para estos líderes religiosos. Si David dijo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces obviamente el Mesías debe ser mayor que David. David entiende que el Mesías es su Señor y su Dios. Entonces Jesús les está diciendo a estos líderes: si el Mesías va a ser exaltado a la diestra de Dios, si el Mesías va a ser el soberano sobre todo, si el Mesías va a ser el Señor absoluto, ¿cómo podría ser simplemente un hombre? How could he just be a man? Si el Mesías va a ser exaltado a la diestra de Dios, ¿cómo podría ser simplemente un hombre? Y este es el argumento: no es simplemente un hombre, pero Él es más que un hombre. Él es Dios. Él es Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí: que Él es más que un carpintero. Él es el Hijo de Dios, Dios en carne humana. Cristo es Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Cristo es Señor. Y esa es la realidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Salvador y Jesús es Señor. Y aquí está la aplicación, hermanos. Mientras entendemos esto, que Jesús es Señor, Señor sobre todo, curias, la pregunta es esta, hermanos: ¿cómo puede ser algo más en nuestra vida excepto Señor? ¿Cómo puede ser Jesús algo diferente en nuestra vida menos Señor? Si Jesús es Señor, si Él es quien Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, si Jesús ha sido glorificado y exaltado, si Jesús es Señor sobre todo y sobre todos, ¿cómo puede ser algo menos o diferente en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser solamente un amigo? ¿Cómo puede ser solamente un Santa Claus para nuestra vida? Si Él es Señor, ¿cómo puede ser simplemente un pasatiempo? Si Jesús ha sido glorificado y exaltado, ¿cómo puede ser solamente un domingo en nuestra vida? Si Jesús es Kurios, Señor absoluto, ¿cómo puede ser solamente una rutina o una religión? Si Jesús es Señor absoluto, si Jesús es Kurios, si Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios el Padre, ¿cómo puede ser algo menos en nuestra vida, hermanos? Él es Señor. Entonces, hermanos, la exhortación esta noche para todos nosotros es: hazlo Señor. Jesús es Señor, entonces hazlo Señor en tu vida, hermanos. Hazlo, Señor, en tu familia. Hazlo, Señor, en tu matrimonio. Hazlo, Señor, en tu hogar. Hazlo, Señor, en todo, porque Jesús es Señor. No hay nadie, hermanos, y no hay nada más alto que Jesús. No hay nadie, no hay nada más grande que Jesús. No hay nadie, hermanos, y no hay nada más glorioso que Jesús. No hay nadie, hermanos, y no hay nada más poderoso y más fuerte que Jesús. No hay nadie, hermanos, y no hay nada más digno que Jesús. Jesús es Señor. Y esta noche el mensaje es: hazlo Señor en todo, hazlo Señor, hazlo Señor en todo. En mi opinión, hermanos, eso debe ser la exhortación cada vez que nos reunimos en la iglesia. Hazlo Señor, haz a Jesús Señor esta semana, esta noche, este día. Hazlo Señor en tu vida, hazlo Señor en tu corazón, hazlo Señor en cada decisión, hazlo Señor en tus recursos, hazlo Señor en tu trabajo, hazlo Señor en tu mente, en tu alma, en tus fuerzas, hazlo Señor, porque Él es Señor. Él es Señor. Él es todo. Y hermanos, Él tiene que ser todo en nuestras vidas. Entonces la exhortación es: sé apasionado por Cristo. Hazlo Señor. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con eso. Podemos darle un aplauso al Señor. ¿Cómo puedo? Póngase de pie conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres Señor. Tú eres Señor. Ese es el mensaje. Esa es la exhortación para nuestras vidas esta noche. Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, el Salvador, pero también, Señor, también tú eres el Hijo de Dios.